Martina.
Ah,
y
sí,
se las
sí.
hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9 La 91. No hay nada que entender. Nada que explicar.
How long will I want you? As long as you want me to.
Sentimos lo mismo y punto. A 91. 90.9 FM.
Long as stars above you.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Bueno, buenas tardes, querida gente. Estamos nuevamente en PRP, Programa Radial Psi, el lugar donde la palabra la tenemos todos. Hoy, 30 de julio de 2016. Ya se terminó julio. Ay, Dios mío. Pasó el año. Bueno, no están equivocados. No cambiamos de programa. Simplemente estamos esperando que llegue el Kia. Está viajando. Viene viajando. Mientras tanto... los invitamos a pasar una linda tarde hoy, que está muy nubladita, feucha. Qué invierno que vino este año, ¿no? Es como que están cansados, yo estoy cansada de tener frío.
Lo que pasa es que fue otoño-invierno todos juntos.
Terrible. Dice que desde el año 1952 que no hacía un invierno tan...
Yo nací en el 72, imagínate, que no conocí.
Bueno, claro. Está bien.
No sabe.
Bueno, dejemos pasar. Se cayó una sota, no sé por qué se ha caído por ahí, pero no importa.
Dos décadas.
Bueno, igual que yo. Bueno, Lena tampoco está, le vamos a mandar un beso, problemitas familiares. pero Lena nos ha mandado sugerencias para hoy en el Teatro Colón. Se presenta, a ver, les voy a decir, el Colón será escenario de uno de los acontecimientos más aclamados de la historia del teatro, la tercera edición del festival Barenboim de Música y Reflexión. Será hoy sábado a partir de las 20 y se puede disfrutar por TV, por en vivo por tn.com.ar. El espectáculo tendrá además la participación de la orquesta West Eastern Divan, Marta Argerich y el tenor Jonas Kaufmann, una de las máximas figuras de la lírica actual. El concierto sinfónico cuenta con obras de Alberto Ginastera y Horacio Salgán en el centenario de sus nacimientos. ¡Qué bueno! ¡Qué linda!
Sí, linda programación.
Linda programación, una propuesta bárbara. Bueno, gracias Lena por la propuesta. También Lena nos ha mandado otra invitación a la 26ª Feria del Libro Infanto Juvenil, organizada por la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento. Será en la sede del ex Correo Central, el complejo Kirchner, ¿no?
Sí,
el centro Kirchner.
Sí.
En Sarmiento 151, en la ciudad de Buenos Aires, del 11 al 31 de julio, así que hasta mañana hay tiempo, de 16 y del de 16 de las 11 a las 20 horas y los fines de semana de 13 a 20 horas. En Tecnópolis, Avenida General Paz entre Balbín y Constituyentes, desde el 18 al 30 de julio, al 31 de julio y todos los días de 12 a 20. Así que bueno, además está la Feria del Libro Infantil y Juvenil y auspicia la programación de la Casa de la Cultura de la Villa 2124. Qué bueno.
Uh-huh. Lindo, lindo.
Bueno, y también ha surgido. ¿Se acuerdan la campaña publicitaria de las personas que se tiraban un baldazo de agua fría?
Sí, de agua fría, sí, por una enfermedad neurológica.
Sí, creo. Por el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica.
Sí,
bueno, uno que pensaba que eso podía ser intrascendente, el Ice Bucket Challenge, la campaña para concientizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica, a la que se sumaron muchos famosos de todo el mundo, recaudó más de 100 millones de dólares. Miren, qué maravilla.
Bueno, maravilla, es verdad.
Y financió el hallazgo de un nuevo gen implicado en la enfermedad. 80 investigadores de 11 países descubrieron el gen NEC1. Y el descubrimiento se logró gracias a la donación de $1,000,000 que efectuó la asociación ELA de Estados Unidos. Es el tercer gen que descubren gracias a los donativos mundiales y podrían ayudar al desarrollo de nuevos tratamientos para los pacientes con esta enfermedad. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¿No? Cuando realmente se ven los resultados de las campañas que uno se pierde a veces, no sabe.
Claro, uno piensa que puede ser intrascendente o que puede ser una tontería y
sí.
Sin embargo, bueno.
Sí.
Una forma de tomar conciencia.
Es una forma de educar a la gente.
Creo que sí.
De educarnos todos.
Sí, pienso que sí. Y bueno, son maneras creativas, creo, de poder llegar a la gente con tener una llegada que desde otro lugar uno no toma conciencia.
Es verdad.
Fue muy gracioso, era gracioso ver cómo se tiraban
eso. Pegarse ese golpe
ese
de abuelada,
golpe de abajo.
Algunos se sentaban,
claro.
Otros parados, sí, fue.
Sí, pero bueno, Qué bien que en buena hora y bienvenidas sean estas campañas creativas que logran su cometido. Bueno, hoy, día 30 de julio, es el Día Internacional de la Amistad, que fue proclamado en el 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de que la amistad entre la gente, países, culturas e individuos puede inspirar los esfuerzos de paz y construir puentes entre comunidades. Pero además de ser este un día muy interesante en cuanto a la amistad, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Tema de por sí preocupante.
Sí, más que preocupante.
Sí, y yo creo que no se han hecho muchas campañas de concientización. Es como que no se termina de concientizar a la gente de todo lo que pasa en esto que es un submundo, ¿no es cierto?
Como que la gente no entiende demasiado.
No termina de entender. No, sí. Uh-huh. Bueno, para esto han sido invitados Ricardo Prieto, psicólogo social y operador de grupos del equipo técnico y docente en RAT Argentina. La licenciada Viviana Ravich, psicóloga, también equipo técnico y docente en RAT Argentina, especialista en violencia y trata. Uh-huh. Y vamos a tener una entrevista exclusiva telefónica con la doctora Laura Selene Chávez Luna, abogada de niños, niñas y adolescentes y mediadora. El tema de hoy trata de personas. ¿De qué se trata? Bueno, con ustedes vamos a intentar de develar un poquito más y mostrar un poco de claridad sobre esto que está muy oscuro y que creo que conviene a muchos que siga estando ahí.
Que
siga estando oscuro,
sí,
¿no?
Muchos intereses.
Uh-huh. Bueno, te doy las vías de contacto para que nos llames, te comuniques por el Facebook o nos manifiestes tus inquietudes, tus preguntas, nos felicites, nos des apoyo, especialmente a mí ahora en este momento que estoy solita esperando acá a la gente. Bueno, por Facebook nos encontrás en Programa Radial Psi, en el grupo y en las páginas. En Twitter, como es @radio-psi. Nos podés ver y escuchar en www.antena91.com.ar o nos podés llamar por teléfono al 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos.
Acá el silencio se convierte en sonido.
Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto.
Prepárame la cena.
La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegría, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
¿Estás? Queremos escucharte.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away.
Bueno, volvimos. Seguimos esperando. Bueno, el tema de hoy trata de personas. ¿De qué se trata? Y hemos formulado una pregunta para ver a nuestra audiencia, para ver qué saben, qué se sabe de este problema. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. En tu opinión, ¿hay conciencia de este problema? Eso fue lo que hemos preguntado. Mónica Beatriz Marianovich, creo que no la suficiente. Nelson Carro, creo que la misma que acerca de cuidar el medio ambiente. Se tiene, pero no se hace nada o muy poco. Marina Trejo, no tanto. Aún hay gente que dice que eso no existe. Matilde Albacete, no, sin clientes no hay trata. Mónica Marianovich, los que dicen que no existe deben ser los mismos que dicen que regresen los militares porque se vivía mejor. Y si alguien desapareció, por algo será. Aún en este siglo, y más de lo que parece, hay mentes que parecen del tiempo de la Inquisición. Bueno, hay mucha... Yo creo que hay mucha... Esto de querer mantenerlo oscuro,
sí,
como dijimos
antes. Sí, porque
es
algo,
¿no es cierto?,
en el fondo vergonzante. Es vergonzante que tu familia, un varón, sea prostituyente, que consuma prostitución, uh-huh, y todos cierran la cabeza. Muchas veces la esposa sabe, los hijos saben, o el padre sabe que el hijo consume prostitución. Es algo vergonzante.
Perdóname, ¿es algo vergonzante?
Es algo vergonzante, o sea, lo que pasa es que acá tenemos que diferenciar un poco la prostitución de la trata. Son dos temas totalmente distintos,
son dos cosas,
¿no?,
distintas. Sí.
Son dos. Uno es un delito federal, es un delito a nivel mundial. La trata de personas no solo es para explotación sexual, la trata de personas tiene un sinfín de abanicos de delitos, esclavitud laboral, explotación sexual, pedofilia, trabajos forzosos, casamientos consentidos. Hay un montón de cosas que parecerían que se hubieran olvidado. Esos casamientos consentidos que te casaban por correo antiguamente,
sí,
siguen subsistiendo.
Bueno, un poco como empezó el tema de la de la trata acá en Argentina, ¿no?
Claro, porque
traían a las europeas, polacas, sí, y francesas, ¿no? Uh-huh. Y esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando les quedaban viudas y les... o de la primera, perdón, y les prometían casamiento, se casaban y las traían acá engañadas y las hacían ejercer la prostitución. Eso fue un poco el origen acá.
Imaginémonos, sí, que los traían bajo el subterfugio de una sociedad mutual israelita, la Suite Migdal, muy famosa, que después ha tenido, hay un cementerio en Avellaneda, olvidado, donde se enterraban. Ahí está enterrada Malena, la del tango. O sea, hay un folclore, porque eran discriminadas dentro de la colectividad misma, porque eran como pecaminosas esas mujeres, que habían sido engañadas, se casaban, y acá cuando llegaban las arrojaban. Era una sociedad distinta, era una sociedad de hombres europeos, inmigrantes, que no había casi mujeres, y siempre se pensó que la mujer tenía que, el hombre tenía que deshogarse.
Claro, sí. Un poco la idea que... hoy en día creo que sigue vigente, ¿no? El
Yo tema creo que en muchos
de
lados
la estructura,
todavía.
Sí, claro, tenemos una estructura patriarcal en nuestra sociedad donde muchos piensan. A mí me pasa como psicóloga, por ahí que tengo pacientes hombres con determinados problemas o separados, o que cuando uno les dice, bueno, espere, todavía no es conveniente, por ahí que inicie otra relación, habría que trabajar algunas cosas, y bueno, pero yo me tengo que desahogar.
Claro.
Y me tengo que desahogar, no importa con qué tipo de mujer, ¿no? ¿No?
Y las mujeres no se desahogan.
Y las mujeres no nos desahogamos.
Claro,
es algo. Yo creo que bueno, algunas las ahogan.
Sí, claro, pero lo que pasa que también está explicitado, ¿no? El hombre, cuando se hablaba antiguamente del patriarcado, el hombre tenía como derecho a ser infiel, la mujer no, porque tenía que ver un poco con el tema de la herencia también,
con la
¿no?
mujer es la casa.
Exactamente.
Claro. Y el hombre se divierte afuera, claro, el placer estaba afuera.
Exactamente.
Exactamente.
Bueno, pero me parece que muy por debajo sigue sosteniendo esto. Si no, no existirían tantos prostíbulos.
Por supuesto.
¿No es cierto? Desde los medios de comunicación también lo vemos, como incluso están las chicas que, las botineras, ¿no es cierto?
Sí, las chicas VIP.
Que muchas veces las ponen como modelos a seguir, ¿no?
Las publicidades inclusive, claro. ¿No? Donde te ponen una para tomar una cerveza atractiva al lado de una mujer
voluptuosa,
claro, que muestra todo, ¿no? O sea, es
pero el hecho también
hay cosas que, por ejemplo, culturales hoy día, ¿no? Yo ayer miraba la televisión anoche, algo que me parecía un programa así, un noticiario donde aparece un locutor muy conocido y hablaba de las chicas IT. ¿Qué es ser IT? Ahora es ser IT. Inclusive hay un pabellón ahora en Metrópolis, en Tecnópolis.
¿Qué es
que las chicas IT son modelos de chicas triunfadoras con dinero a imitar. O sea, él daba el caso de apellido famoso, la Superbühler, la Blaquier, después tenés esta chica que pasa discos y es actriz también y canta y que hace presencias que es muy conocida, no recuerdo. Son modelos a imitar. Ajá. Tanto que se armó un pabellón en Tecnópolis donde a las chicas las enseñan a hacer determinados bailes para endurecer la cola.
Ah.
O sea, termina siempre siendo un objeto de deseo.
Claro, sí, sí,
porque
sí,
vos endureces la cola, ¿para qué? Sí, para sentarte mejor, no, para mostrarla. Y vos ves las publicidades donde se iluminan las colas. Hay un montón. Ahora, ¿todavía está instaurado el patriarcado de una manera? Porque muchas dicen, no, eso ya pasó, era otra época. No. Hoy día se sigue instaurando las publicidades del Banco de Galicia, de la tarjeta, que el hombre trabaja y la mujer es una derrochadora. Sí. Hoy día todas las propagandas de alcohol, todas las propagandas de los productos de limpieza, de los desodorantes, ¿no? De los productos de las toallitas higiénicas donde la sangre es azul. Siempre hay un mensaje patriarcal, siempre está deformado el mensaje.
Sí, es cierto. Bueno, pero ¿y qué intención tiene ese mensaje deformado?
Yo pienso que la intención es el consumo, primero. Tremendamente se potencia el patriarcado, el machismo del patriarcado se potencia por el neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje. Ahí está. Porque hoy día se factura mucha plata con determinadas cosas. La droga, la prostitución, la trata. Y el tráfico de armas, casualmente.
Pero
todas
es el
cosas
negocio más viejo del mundo.
Sí, porque la prostitución es más rentable, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, las mujeres no requieren mucha inversión, digamos, ¿no? No pasa con el narcotráfico, no pasa con el tráfico de armas.
Y la inversión,
¿no?,
de la mujer tiene mucho tiempo de rentabilidad, uh-huh, el tiempo de vida para explotarla. En cambio, la droga, un kilo de cocaína, se acabó.
Claro.
En cambio, la mujer sigue en el tiempo dando ganancia.
Claro.
Para el rufián. El negocio no es para la mujer. Ahí yo quiero aclararlo.
No, claro que no.
El negocio es para el proxeneta, por el rufián. Ahora también, nosotros, mirá el contrasentido, estamos festejando conmemorando el Día Mundial contra la Trata, que recién en el 2013 Naciones Unidas. Nosotros como país, Argentina, tenemos en 1913, fuimos uno de los primeros países pioneros en el mundo de sacar una ley que fue Alfredo Palacios, que sacó la ley 9143, donde planteó por primera vez la figura del proxeneta. A nivel mundial no se planteaba la figura del proxeneta. En aquel tiempo creo que le decían lenocidio, era la figura legal del proxenetismo. Ajá. Era el lenocidio. Y él plantea porque había una reglamentación de 1875 donde era una reglamentación como los edictos policiales que estaban que ninguna mujer era explotada si estaba de acuerdo, claro. Y que aunque fuera menor, si esa menor había sido iniciada tempranamente en la prostitución, ya no era explotación. O sea que si la nena la habían violado a los 10 años,
sí,
ya tenía, ya era prostituta.
Ya está. Sí.
Bueno, y todo nuestro
folclore. Digo que hay mucho hoy en día sigue pasando, ¿no? A mí, yo que trabajo en salud, el otro día había justamente un caso judicial donde se hablaba de un nene de 6 años que había sido abusado muchas veces, sí. Y que el juez en realidad como que decía, bueno, en realidad él, si ya fue abusado tantas veces, él está acostumbrado y como que no iban a penarlo, ¿no?
Ese no fueron los jueces de Mar del Plata que después tuvieron que renunciar porque como lo habían abusado la primera vez,
habían abusado, sí, claro,
una primera ahora, vez después decían como que después era homosexual, que le gusta,
claro, le
ahora,
gustaba.
No son excepciones a la regla. Esos tipos de miradas patriarcales que tiene el Poder Judicial son muy ácidos. Acá tenemos los tribunales de Loma de Zamora, sí, son vergonzosos. Son vergonzosos. Ahora algo está cambiando por la alta exposición pública y por la cantidad de juris que se le han hecho. Pero acá tuvimos casos famosos de profesionales de la zona que le sacaron la tenencia de los hijos, se la dieron al marido, que había abusado de los hijos.
Sí, hay muchos
y también casos. Estaba de por medio la plata, porque ahí se habló hasta de no sé cuántos millones de dólares que puso este hombre, este médico muy famoso en Loma de Zamora, sí, sí, que se dedica a las inseminaciones artificiales, para joderle a la mujer, nada más, por un problema de poder. El poder es contra con la mujer y con los hijos, siempre con las asimetrías de poder. El hombre es superior para ellos.
El hombre es superior, el ser importante es masculino, digamos. Ser importante es masculino. Cuando nosotros hablamos, nos referimos generalmente a, en un grupo de personas, nos referimos, hola a todos, por ejemplo, ¿no? Claro. Por más que haya, a lo mejor, la mayoría mujeres.
Sí.
Los trabajos mismos, ¿no? Los mejores cargos los tienen los hombres o los mejores sueldos, y más cuando son cargos de poder.
Y si una mujer accede, porque se debe haber accedido a este cargo, con alguno se acostó.
Pasado,
claro. Nunca es por mérito propio.
Nunca.
Y si es por mérito propio, es una amargada, no sirve, no es mujer.
Una bruja.
Es muy raro que en la pirámide laboral, en la cúspide, haya mujeres. Lo vemos en los docentes. Los docentes, sí, la gran masa laboral son mujeres, el 90%
Sí.
Pero los cargos directivos, los ministros de educación son hombres,
sí,
los inspectores son hombres.
Sí, que no saben de qué se trata la escuela.
No saben de qué se trata la escuela porque no han pasado por las aulas nunca. Uh-huh. Y donde tienen bajadas de líneas políticas.
Totalmente.
O sea, no es educativo. Sí. Pero siempre en los gremios. Los cargos de arriba, por ahí un sindicato donde son todas mujeres, el secretario gremial es uno.
Sí.
Siempre. Andar a la CGT a ver cuántas mujeres hay.
Sí. Bueno, nos fuimos un poquito del tema, pero creo que
pero
no
es
irnos porque
todo.
Todo tiene que ver con esta mentalidad de, el poder que tengo sobre el otro. Claro. Y que si no, aunque no acepte, no me importa lo que piense el otro, lo que quiera, los deseos del otro, ni los derechos del otro. Porque a toda esta gente que es víctima de este de trata, se les borran todos los derechos.
Sí, se les vulneran.
Totalmente.
Totalmente los derechos. Por eso yo siempre digo que es un delito que va contra los derechos humanos. Uh-huh. Es un delito donde es el delito más parecido a los delitos de lesa humanidad que pasamos en el año 76, donde te desaparecían.
Claro.
Bueno, acá te desaparecen también. Sí, acá. Porque a veces que no volvés a aparecer. Montones.
Sí, muchísimo.
Y te roban la identidad, porque casualmente en los temas de explotación sexual se le cambia el nombre a la mujer,
claro,
para que salga al ruedo, digamos. Le cambian el nombre, se llamaba María y le ponen Lulú.
Le quitan le quitan los documentos.
Sí, hoy en día ya no les quitan los documentos, pero de todas es una, claro, les juegan contra, digamos, pero no importa. En realidad lo que se hace es un
lavado de cabeza,
digamos.
sabemos dónde
claro, donde, bueno, generalmente empiezan a veces con una violación,
exactamente,
un ablandamiento,
el ablandamiento sí,
drogas, claro, alcohol.
Las cadenas son invisibles que te sujetan. A veces las cadenas no existen. Posiblemente la prostituta que ves en la calle muchas veces está trabajando,
claro,
para un rufián, uh-huh, está llevándole la plata.
Y a lo mejor hasta está amenazada.
Está
puede
amenazada,
estar.
La amenaza con los hijos.
Claro, sí,
es lo peor que te pueden hacer,
claro,
a una mujer.
Sí, sí.
Y lo peor que te puede decir, mira que te la traemos acá, la nena. Entonces ahí las cadenas son imbéciles, están acá en la cabeza.
Sí, sí, hay filmes donde muestran eso, terribles. Y que no es solo la filmografía ni es ficción, es la realidad.
Es la realidad.
Que a veces es mucho, la realidad es mucho peor que lo que
se ve. Exactamente. Nosotros recuerdo hace unos años fuimos a dar una charla a un lugar en San Vicente, acá en San Vicente, en la zona sur, que una persona nos llevó afuera de la charla y nos mostró unos tatuajes que tenía en la mano acá. Ajá. En esta parte, entre el dedo pulgar y el dedo índice, y yo no sabía qué era eso, y eran los, cómo las tenían marcadas a la mujer y las largaban a trabajar a la ruta, como marcas al ganado en las orejas, que le hacen una marca para
no... de propiedad, ¿no?
Claro, eran... Entonces yo eso ya te moviliza, supera la ficción, esa mujer se pudo escapar, pudo sacar otra persona, ahora trabajaba socialmente en un frente popular.
Esa mujer había ido a rescatar a una nena, una adolescente.
Sí.
Y la agarraron a ella también. O sea, fíjate el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Que es clave, me parece, en estos casos.
Sí, creo que, creo que las atan mentalmente.
Sí,
y entonces por eso no pueden salir de ahí. Creo que esas ataduras mentales son las peores.
Sí, porque además que las hay toda una cuestión, a lo mejor en algunos casos de pobreza, de necesidades, de necesidades, ¿no?
Entonces, aparte, generalmente las que caen en esto es porque están sin familia o su familia misma las ofrece, las expulsa,
exactamente,
y todo eso. Sí. Bueno, mira, eso es un tema interesantísimo, así como doloroso, pero bueno, hay que ponerlo en el tapete.
Sí,
porque de las cosas que no se hablan no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que hacer un cortecito y enseguida volvemos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Psi, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Nana la despertó a las 6:42. La nena arruga los ojos pa' que no entre la luz. Recita la oración de siempre para cumplir con Dios. Acto seguido en el pecho se dibuja una cruz. ¿Quién es el auto que espera dos cuadras al sur? Armada con libros de texto la lleva el chofer. Mamá la despide en la puerta agitando los brazos. La nena tiene 9 años, ¿cómo iba a saber? Hace más de 4 meses que le siguen los pasos. Y el auto que espera 2 cuadras enciende el motor. Un tiro en la sien al chofer, la nena va a la deriva. Un árbol detiene la inercia, ellos la tienen rodeada. Su frente dio contra el cristal y le había. Vecinos se encierran con llave, nadie ha visto nada. Y la mano que mató a su chofer ahora le opaca los gritos. La nena es un 1 con ceros a partir de hoy. La nena ya no arruga los ojos, no ha visto la luz. En la sucursal del infierno no existen ventanas. Su suerte cotiza en billetes de otro país. Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte. La nena no va a ir esta tarde a su clase de inglés. La nena es un bulto amarrado en un Chrysler Café. Un zapato le oprime la espalda, un pañuelo, una boca. La nena está muerta de miedo y no entiende por qué. La nena no sabe que a veces también Dios se equivoca. La nena es desvelo y noticia, la nena no está. Su planeta cambió de tamaño y mide 4x3. Su sol es la luz que se cuela debajo de una puerta. La nena ya no ve diferencia entre un día y un mes. La nena no sabe si duerme o se mantiene despierta. La nena ya lleva 3 meses buscando un porqué. Seis kilos de menos, la nena tiene llagas rosadas. Papá casi loco, mamá de nuevo en los hospitales. Se pacta la entrega con una voz manipulada, la misma que ha venido ofreciendo souvenirs corporales. Y el miedo se ríe de todos y se frota las manos. El futuro pone cara de perro si se le da la gana. La nena ya no arruga los ojos, no ha visto la luz. En la sucursal del infierno no existen ventanas. Su suerte cotiza en billetes de otro país. Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte. La nena ya lleva 10 meses sin ir al ballet. El día indicado, el dinero está debajo de un puente. La nena por fin sale del cuarto donde estuvo guardada. Todo marcha como pactaron, no hay ningún pendiente. De pronto el jefe irrumpe en la casa sin cubrirse la cara. La nena reconoce en el rostro a alguien familiar. Los planes después del incidente han debido cambiar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Son las 16:48 de este sábado 30 de julio de 2016. Invierno en estas partes del mundo. El tema que estamos tratando trata de personas. ¿De qué se trata? Y hay un comentario en cuanto a si se tiene conciencia o no de este problema. Elinor Rivas dice: por momentos creo que no poseemos la verdadera dimensión de la trata. Cierta ligereza en los medios de comunicación, o bien se presenta como una grave temática sobre la cual hay que prevenir e intervenir, informar e informarse. Quizás nos cueste aceptar que es el tercer negocio más lucrativo después de las drogas y venta de armas. Me pregunto si en los distintos estados existe un genuino interés en poner fin a este intercambio en el cual las personas son la mercancía. Cierto, ¿no?
Qué buena pregunta, ¿no?
Cierto. Tuvo una buena respuesta. La pregunta fue buena, pero realmente la pregunta que deja implícita es buena. Hay realmente, yo a veces pienso, ¿caja de qué es la trata? ¿De qué poderes? La caja de la policía, la caja de la política. Hoy día se habla tanto de eso, ¿no? Uh-huh. Se habla tanto y tan mal a veces, ¿no? Porque a veces parecería que son coimas nada más. Y hay cosas que vienen de siempre. Mira, yo soy de Lomas de Zamora, después me fui de acá, pero yo era vecino de acá. Y yo vivía en la Prida al 800, acá, 8 cuadras de la estación. A la vuelta de mi casa había un prostíbulo. Sí. Y 4 cuadras más había otro. Yo era chico, pero entre varones del barrio pasábamos para mirarlo. Claro. Porque mirábamos como algo, como una cosa, como el castillo de Frankenstein, con un deseo muy grande de algún día poder entrar ahí, pienso, ¿no?
Porque eso era ser grande.
Porque realmente a mí me da, yo lo cuento hasta con goce, poder decirlo ahora, que yo mi primera experiencia fue en un prostíbulo. Ajá. Debe haber sido algo horrible porque no recuerdo nada. O sea que lo borré, fue un trauma tremendo. Lo pude olvidar, se me borró. Debe haber sido algo muy desagradable. Pero era algo muy común que tus compañeros, amigos más grandes te llevaran. Cuando no te llevaba la familia, en el interior todavía, en el interior todavía subsiste eso de llevar a desvirgar al nene.
Sí, sí, sí.
¿Mm?
y no muy lejos, o sea, en el interior de acá, de provincia de Buenos Aires, sí, es muy común kilómetros. Que estemos terminando de cenar acá y que vamos a la whiskería a tomar algo. Y ir a la whiskería es ir a un prostíbulo. Ajá. Y toda la familia, la madre y los chicos, qué lindo. Y el contrasentido mayor es que el hombre va a un prostíbulo, paga por tener sexo, que es por tener poder lo que está pagando, no por sexo, porque
por
no
poseer,
hay, dice, sí. Claro, por poseer. Cualquier manifestación de poder, uh-huh. Muchas veces las relaciones son muy feas, se comenta.
Y debes,
sí, no sé. Dicen que aumenta, la mayoría son eyaculaciones precoces, porque no hay placer. Y que el tipo paga inclusive más caro, la tarifa más cara por no usar preservativo. Y uno veía antes los avisos en el Clarín,
sí.
En el rubro, y decía, con o sin globito, con globito tanto y sin globito, paga más caro por enfermarte,
por enfermar,
por morir, por transmitir su enfermedad a la esposa y a los hijos. O sea que se está matando, que el hombre se cuida mucho menos por el tema de ser macho, vive menos.
Sí, sí.
Pero también está matando a la esposa y a los hijos.
Claro.
Eso es un contrasentido donde todavía a mí me cuesta enhebrarle el porqué. Yo a veces pienso dentro de las teorías del feminismo, del machismo, de las masculinidades, le buscamos la vuelta más intrincada. Pero es algo como lo que hablábamos de la pedofilia, de los padres que venden a los chicos, y es algo difícil de entender.
El hombre en general es más arriesgado, creo que forma parte del hecho de ser hombre, ¿no? De ser el que iba a casar, el que se arriesgaba más en muchos sentidos, ¿no?
Pero que ahí ponen su virilidad, son más,
ahí,
son más
claro, es más hombre, macho, es más macho, piola, es... si no usa preservativo, o es más piola, agarra un auto y anda 200 kilómetros por hora, los accidentes ocurren automovilísticos más entre hombres que mujeres, las mujeres somos más prudentes, muchas cosas, en la estadística el hombre es el, bueno vos lo dijiste, ¿no? El que menos se cuida, no va casi al médico, salvo en casos extremos cuando ya
apuñalado, estaba, coma cuatro alcohólicos, tiene un infarto, no
claro, la teoría de los cuidados es el hombre débil. No existe. Eso es ser débil, claro. Cuidarse es ser débil.
Exactamente. El hombre asume conductas de riesgo toda su vida para demostrar que es macho ante la tribu.
¿Ante
de pares?
Claro,
sí. Tiene que demostrar que es macho. Cuando no es un hombre también muy lindo que pueda conquistar mucho, paga por sexo.
Claro.
Paga, compra sexo, compra y tiene que depredar. Es un depredador.
Y el hecho de pagar implica demostrar que tiene el poder y que con ese poder hace lo que quiere. No, por eso hay tanto.
Hay una campaña vieja, sí. ¿Te acordás? Esa de Médicos del Mundo hace como.
Ah, sí.
Debe ser en el 2000, hace como 5 o 6 años, sacaron una campaña en internet de un perfil falso. Un perfil www.sofiasexy.com.
Ajá.
Vos entrabas, era una página que ofrecía una nena, y ingresaba, que yo soy, mostraba las ofertas de sexo. Cuando ingresabas, se empezaban a abrir ventanas y contaban la realidad de la historia de Sofía.
Sí. Dos minutitos tenemos antes del otro corte.
Entonces contaban la realidad de cómo había sido captada en Europa en ese momento, en Polonia, la trasladan a España. España, hay 400.000 mujeres explotadas.
Sí, estuve leyendo.
Y la entrada de la prostituta
de Europa, ¿no? De Europa, nuestras prostitutas que son sacadas de acá, se llevan a nuestra... Perdón, no quiero hablar de prostitutas, de víctimas.
Las víctimas,
las
claro.
Las víctimas son entradas... O van por México, que entran a Estados Unidos, o por España, que entran al resto de Europa, para llegar a los países reglamentaristas, como Alemania, donde las prostitutas que trabajan en Alemania, que son reglamentadas, no son alemanas. No hay.
No son alemanas.
No existen. No existen. Entonces, hay un montón de países reglamentaristas que están volviendo atrás a replantear las leyes. Hace poquitos días reformaron todas las leyes en Francia. Pero en Francia tiene un tema. Se persigue al cliente en este momento, pero se persigue también a la prostituta. Entonces, bueno, ¿la ayudamos o la metemos en cana?
Claro. En Suecia creo que se persigue al cliente, ¿no?
En Suecia y en Noruega se persigue al cliente.
Se persigue al cliente.
Al cliente, nada más. Y la mujer puede trabajar, pero al cliente es condenado. Ajá. Y ha bajado, ya casi no hay víctimas de trata, no hay trata. O sea, puede seguir habiendo prostitutas, pero casi la tasa de tratantes no existe. Y se replantea de que no hay han bajado los números de prostíbulos. No hay casi prostíbulos porque se va educando la gente en otro, de
pienso
otra
que
manera.
Es cuestión de educación.
Es un fundamental. Es un poco lo que estamos haciendo desde el sistema. Yo trabajo mucho en atención primaria de salud, ¿no? Y eso es lo que hacemos, el tema el docente con niños y con adolescentes, tratando de educar desde ahí.
Ajá, claro. Bueno, mira, interesantísima. Tenemos que cortar ahora a la tanda. Una tandita, un cortecito técnico es este. Bueno, mientras seguimos en la dulce espera. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido.
Bueno, volvimos, acá estamos nuevamente. Si te enganchás recién, estás en Programa Radial Psi, el lugar donde la palabra la tenemos todos. El tema de hoy es trata de personas. ¿De qué se trata? Y nos acompaña el licenciado Prieto. Y, ay, tu nombre, por favor.
Viviana Ravich.
Viviana Ravich, perdóname. No lo tenía a mano. Uh-huh. Es interesantísimo lo que estamos hablando. Acá Alice Orlando nos hizo un comentario. La nota de la antropóloga Rita Segato en página 12 está en relación con lo que está hablando el licenciado Prieto. Al Facebook. Dice, y lo que dijeron de Tecnópolis, ¿en qué se ha convertido? Pasamos de la historia latinoamericana con samba a endurecer colas. Bueno, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Hay para todo. En cuanto a estas cosas que están pasando, hoy nos despertamos con que dos jóvenes se hicieron pasar por terroristas y amenazaban en Twitter que iban a atentar contra el presidente Mauricio Macri. Los mensajes estaban escritos en árabe y además de mencionar al jefe de Estado, publicaban fotos de explosivos y de lugares muy concurridos de la ciudad de Buenos Aires. Los autores de 21 años quedaron detenidos. ¿Cómo corresponde, creo, no? Y pienso que, a pesar de que muchos descalificaron y uno dice, son dos estúpidos que hacen esto, creo que sí, se los puede llamar estúpidos, tontos, pero no midieron consecuencias ante una broma.
Yo creo que la justicia tiene que determinar si son imputables. Si son imputables, no son estúpidos.
Claro.
Estamos de esa base porque tienen 21 años, no son nenes que la mamá tiene que salir a defenderlo, mi nene no sabe lo que hace. Ya tienen 21, o sea, pensamos que...
Y aparte, ¿cuál fue la intención?
A los 21 años morís en una guerra.
Y en esta época, claro, y en esta época donde en el mundo ha pasado lo de Niza, donde gente joven también ha salido a matar en nombre del terrorismo, en nombre de esas ideas, ¿cómo se puede hacer una broma con eso a esta altura? ¿No? Jugar con eso. Creo que no.
Es no tener memoria de la historia que tenemos en todo el mundo, de no reciente, ¿no? Que se vive en una violencia, una espiral de violencia cada vez más grande.
Bueno, yo creo que estos chicos tienen que. Se dio rápida intervención a todo esto, se los detuvo, y están procesados por el delito de intimidación pública. Ojalá que les muestren el rigor de la ley en este caso. Tienen que tener algo que sea para mostrar que para que ningún otro chico se le ocurra hacer estas bromas, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, aparte yo quiero recaer eso. A los 21 años uno es un hombre muy consciente de sus actos. Puede tener hijos, se casa, tiene autos, propiedades, puede tener una empresa, tener una multinacional, ser dueño. A los 21 años, eso es un sujeto pleno de derechos y de obligaciones.
Claro, mamá se lo pasa jugando a la Play. Bueno, a esos jueguitos.
Según
bueno.
La mamá, eso,
y lo justificaba.
Diríamos es un boludo importante, sí, pero.
Ella dijo que era otra cosa después, cuando se dio
pero,
cuenta.
Pero bueno.
Bueno. Estamos en el aire, estamos esperando.
Te damos la bienvenida.
Y habíamos hecho un break en cuanto al tema este que es tan ríspido, el tan que estamos ríspido. Tratando hoy.
Estamos poniendo una nota de.
No una de humor, nota.
Sino de color.
De color. Con los chicos estos que hicieron la amenaza hoy de terrorismo. Pero bueno. No, te pasó este. Bueno, bienvenido de la Mora, ¿cómo le va?
Bene,
bueno.
Bene. Vamos a decir así porque...
Bene, bueno.
Bueno, ¿cómo va, gente?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, bienvenidos, ¿eh?
Estábamos haciendo un programa en la intimidad.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, como los programas que hacemos en PRP, ¿eh? Es una charla
siempre.
Con amigos, para reflexionar, para pensar, para sobre todo, bueno, hoy es un día... muy particular, es un día internacional para que reflexionemos juntos justamente sobre este flagelo terrible que es el de la trata de personas. Así que bueno, me parece muy atinado que estén ustedes. La verdad que me ponen muy contentos que nos ayuden a pensar juntos sobre todas estas cosas. ¿Eh? Así que bueno, bienvenidos. Gracias.
Y también me llamó la atención, discúlpame que te interrumpa, es la gente que está replicando cosas muy interesantes en las redes, en la página de ustedes, algo muy enriquecedor en comentarios que hacen, o sea, muy atinados, algunos hablando de Rita Segato, hablando, o sea, gente con que está hablando con conocimiento de causa de lo que se refiere. Sí.
Tal cual.
Y hablando de eso, estábamos en la pregunta de, ¿pensás que prostitución y trata es lo mismo?
Ah, qué interesante. Ajá. Eso.
¿Te cuento qué contestó la gente?
Dale, sí. Vamos.
Dora Bono, no, absolutamente, aunque en el caso de la trata es una consecuencia. La trata implica delito, la prostitución no necesariamente. Claro. Silvia Susana Bona, hola, para mí trata es cuando obligan a una mujer, en términos de violencia y droga, a ejercer o brindarle el deseo a los hombres enfermos. Y prostitución es cuando una mujer decide ejercer ese tipo de trabajo, desvalorizándose como mujer y no pensando en las consecuencias que tienen enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado. Para ambas, trata o prostitución.
Le mandamos un gran abrazo a Silvia, sí. De Mar de Ajó.
De Mar de Ajó. Alice Orlando, comparto lo dicho por la licenciada Bono. Mónica Marianovich, comparto lo de la licenciada Dora Bono. Lo explicó muy bien. Y es cierto, lo explicó muy bien. En poquitas palabras, pero...
Sí, concisa, pero...
Pero exacta, ¿no?
Exacta.
¿Qué opinan ustedes?
¿Vos querías opinar algo? A mí lo que siempre me gusta resaltar es las diferencias entre trata y prostitución. Sí. Son dos temas totalmente separados y unidos a la vez. Es como un ida y vuelta. Están entrelazados porque estamos hablando que hay, bueno, ya lo dijimos anteriormente, hay muchos tipos de delitos de trata.
Sí.
Si nos referimos a la trata de explotación sexual específicamente, vamos, comúnmente se tiene que tocar el tema prostitución y ahí hay diferentes puntos donde uno se para.
Exacto.
Uno se para, claro, hay diferentes puntos donde nos paramos como nos paramos ante la vida.
Tal cual.
Ante la vida, pues primero, nos paramos cuando hablamos de trata, nos tenemos que tener una mirada de género, tenemos que tener una mirada de derechos humanos, pero también hay temas dentro de los derechos humanos donde nos posicionamos. Somos abolicionistas, somos reglamentaristas, podemos ser algo mixto. Hay diferentes posturas.
Prohibicionista.
Argentina legalmente es un país abolicionista. Ahora, tampoco hay que desconocer movimientos de mujeres y movimientos de compañeras trans que trabajan, que su único medio de subsistencia de las chicas travestis muchas veces es prostitución. No olvidemos que las chicas travestis son arrojadas de su hogar casi siempre en un promedio de los 11 años.
Tal cual. Por suerte ahora hay mayor visibilización, sí, y sí. Inclusive hay mayor inserción, mayor inclusión, me gusta mayor más ese término,
verdad.
En el ámbito laboral en general, sí, sí. Y eso la verdad es que es, bueno, de la mano de un montón de leyes que se han venido promulgando y bueno, esto ha habilitado programas muy interesantes en los últimos años, sí, eso sí. Hay que decirlo. Y ya que estamos con este tema, quiero contar que ayer se llevó a cabo una jornada intensa que continúa hoy de la Red de Periodistas de Género. Sí, ¿sabes? Sí, que sí, muy, claro. Muy interesante. Sí, sí. Periodistas de toda Latinoamérica, sobre todo, comenzó muy temprano en la Defensoría del Público y la sesión la abrió una colega, Liliana Händel, periodista y psicóloga, y muy un ser humano muy muy lindo, la verdad, que hace mucho, sí, y que lucha demasiado. Bueno, después estuvo, por supuesto, la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. La verdad que fue una jornada muy cálida, de mucho cuerpo, con un compromiso realmente muy grande respecto de lo que se hace en términos de derechos humanos, de géneros,
en pro de la niñez, la adolescencia y la familia, que en general son como los estratos más vulnerables, ¿no? Sí, la verdad es que hay un compromiso muy muy fuerte, sobre todo desde el periodismo, que lamentablemente muchas veces distorsiona la información a partir de un desconocimiento. Entonces yo creo que la verdad es que lo valoro mucho, lo que se está haciendo, hay una fuerte impronta, porque esta cuestión patriarcal, que viene de un modelo de cabeza, donde el mayor protagonismo lo tuvo muchos años el varón, la verdad, pero que es una forma de pensamiento que inclusive es más allá, digamos, del género. Hay muchas mujeres que son, ¿no?
El machismo no tiene género.
Exactamente. Y bueno, lo quiero mencionar porque la verdad que viene a cuento.
Sí, nosotros tenemos una compañera de la RAC que también está en el movimiento. Y
que es Nor. Nor. Sí, conocés, Jiménez Abrán, que estuvo también ayer. Sí, le mandamos un beso grande.
Y muchas compañeras, inclusive compañeras del interior. Eso es lindo verlo, que gente de, bueno, no solo de toda la Mesoamérica. A veces es muy difícil moverse en Argentina por las plata, ¿no?
Tal cual. Pero la verdad es que hubo, mira, mucho
tiempo que se viene trabajando en esto, me parece que
desde el 2005.
Claro, sí. El tema de la visibilización me parece como que ahora se está haciendo mucho más
tal cual.
Que antes.
Sí, ¿no? Pero todavía hay
siempre
lugares
por el tema patriarcal.
Yo creo
desde cuánto hace que viene esto, ¿no?
Yo lo que creo es que esto es una cuestión de generaciones, que va a llevar unos cuantos años. Sí. Cambiar las cabezas que sean, digamos, como formateados, si se me permite el término, para pensar de una manera. Y la verdad es que a veces se conciben muchas cosas independientemente de las leyes, porque las leyes está bien que por supuesto que estén, no es lo mismo que haya que no haya leyes, pero bueno, después hay que implementar toda una cuestión de procesamiento de eso mismo, que yo creo que va a llevar un tiempo.
Sí, mismo es lo que hablábamos también el otro día, se presentó el proyecto, el plan que va a ser contra la violencia de mujeres, niños y adolescentes, y son proyectos a un mediano plazo.
Claro, vos fíjate que es 2017-2019, claro. Pero bueno, igual me parece interesante como acción, ¿no?
A mí me preocupa desde el punto de vista de acción. Yo me fijo siempre, soy un vicioso de mirar los recursos, no de plata, porque sin plata no se puede hacer
claro.
Nada. Claro. Qué bajos son los presupuestos. 750 mil pesos para 3 años.
No es nada.
No cubre los sueldos de Fabiana Tuñi.
No es nada, no, para nada.
Esa es la realidad. Sí, Fabiana Tuñi gana más plata que eso.
Sí.
Entonces
seguro.
Realmente a mí me preocupa qué se va a hacer. Empieza recién el año que viene, habrá otros aportes, tiene que meterse la empresa privada a dar trabajo.
Y pero por eso a mí me parece que estos esfuerzos, desde la red, por ejemplo, sí. De periodistas de género, con visión de género, me parecen sumamente interesantes, porque realmente lo que vos decís, yo comparto, es así, no alcanza, y lamentablemente está como mal distribuido el presupuesto. Sí, sí. Para las cosas más importantes nunca hay plata, ¿viste? Para claro. Lo menos importante,
sí, siempre sobra.
¿Qué es eso? Sobra plata. Ahora se cortó este tema del fútbol, pero si no era millonadas de plata,
millonadas,
¿no? Se podía hacer más poner foco en salud, en educación y tantas cuestiones que se reclaman desde distintos sectores.
Sí, yo mismo lo veo a veces en los sueldos, ustedes, ¿no? Los psicólogos. Yo lo veo porque mi esposa es psicóloga y trabaja en el sistema primario de salud.
Entonces es acaudalada.
Es acaudalada. Yo pensé
claro,
que
claro.
Vivimos viajando, ahora no sabemos si irnos a Cerdeña, a la costa, o irnos a... No sé, pero ya no, pero es tremendo.
Claro, y encima dedicarse a la prevención, o sea, claro, psicóloga, claro, y labura en la atención primaria de la salud.
Claro, de todo, y yo veo que ella es un comodín, claro. Está en un municipio donde es un comodín. Atiende víctimas
de violencia,
alguna víctima de trata que aparece, que la mandan al punto focal, y después la llaman de desarrollo social, la llaman de... O sea, son algo que... sos de goma.
Absolutamente. Absolutamente.
Pero es real realmente lo que está haciendo lo que hizo es esto que se está pergeneando de la red de periodistas, es algo muy muy lindo, porque yo creo que es una de las maneras de enseñarle al pueblo,
sobre todo
sobre todo
desde un periodismo que no es el periodismo hablando de dinero,
que no es el periodismo que más dinero tiene, ¿no? No, porque justamente no. El que más dinero tiene hace las cosas mal, lamentablemente, es verdad, ¿no? Porque no, por lo menos no emplean dinero y tiempo para capacitarse y para poder transmitir las cosas como deben ser, ¿no? Todavía se sigue escuchando el concepto del menor, del reformatorio, no, estas cosas que sí. Yo a veces las leo, no puede ser, ya la Convención de los Derechos del Niño tienen casi 30 años, estamos pensando todavía como la ley del patronato.
¿Por qué vos, como profesional, aprendiste estas cosas y un periodista como profesional no las puede aprender?
Yo creo que me parece que es una cuestión de...
Como los abogados tampoco aprenden muchas cosas.
Es verdad, no todos. Hay abogados y abogados. Sí, sí. También, no muchos se dedican a familia, violencia, todas estas cosas que uno dice, no garpan, ¿viste?
No garpan, sí, puede morir gente.
Puede morir gente, te compromete, te amenazan, qué sé yo, tantas cosas.
El tema hablábamos con ella, ahora salió a la palestra de nuevo el caso de Farré, este que mató a...
Sí, de Farré, el caso del Cantri.
Ah, terrible, terrible.
Que ahora lo están condenando, parece, va a juicio oral. Entonces está de vuelta en los medios. Y yo digo, y ahí, este crimen fue un mal procedimiento de los abogados que lo juntaron de vuelta, cuando se dice en todos los protocolos que dos víctimas de violencia no hay que juntarlas.
Terrible.
La juntaron, y el tipo la mató cuando lo juntaron. Le estaba esperando, ya con los cuchillitos, 74 puñaladas. Y la degolló después. Entonces la mató. O sea, ahora, eran dos abogados famosos, claro, de mucha plata, supuestamente, que por suerte los medios son, se cuidan mucho, no dicen los nombres de los abogados.
Absolutamente, absolutamente. ¿Vos sabés que, hablando de trata, hace poquito, este mes, el día 5 de julio, sí, en el Tribunal Oral Federal número 5, se llevó a cabo, en Comodoro Pi, sí, se llevó a cabo un juicio por trata de personas que tuvo muchísima repercusión mediática. La víctima sobreviviente se presentó como querellante de la causa y el patrocinio lo hizo la doctora Laura Selene Chávez Luna, que es la abogada del niño y de la familia. La verdad que es una excelente profesional con una trayectoria muy interesante. En este momento está en línea. Buenas tardes, Laura. Marcelo de la Mora te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes para vos y para todos los que están ahí. Un saludo a los compañeros.
Bueno, muchísimas gracias. Laura, quisiera que nos cuentes qué pasó en este juicio, que tuvo muchísima repercusión, que vos tuviste el patrocinio. La verdad es que fue realmente muy interesante. Me gustaría escuchar directamente de quien estuvo a cargo de todo esto, que nos cuente, por favor.
Bueno, lo que te puedo comentar es que el juicio comenzó el 5 de julio, tuvimos otra audiencia a la semana subsiguiente y hay un receso ahora y se recuperan las audiencias a partir del martes 9 de agosto. Es un juicio largo,
claro,
porque es un juicio que tiene aproximadamente arriba de 50 testigos, ¿sí? Es un juicio que se viene trabajando desde el año 2012. La que logra llevar a juicio esta causa es la víctima sobreviviente que se constituye como querellante con el patrocinio de la abogada niño.
Correcto.
Es ella la protagonista de esta gesta heroica y es ella quien logra todos los requerimientos de elevación a juicio para decirlo sencillito y que se comprenda las imputaciones, las acusaciones a el principal imputado, a su pareja, y para que se mantengan estas causas abiertas para buscar a otras chicas, es responsabilidad de ella. Lo que yo hice como abogada de niños es escuchar sus necesidades, sus deseos, sus peticiones, y buscar todos los recursos legales y de manera interdisciplinaria también, y mirando lo que vos hablabas, estuve escuchando programas del principio, con una mirada de género, claro, trabajando también con otras disciplinas, con trabajadores sociales y con psicólogos y con organismos institucionales, tratar de brindar todo lo que fuera necesario para restituir sus derechos y que ella, desde este lugar empoderada, continuó con todas las acciones legales. Hoy el juicio continúa, hay imputaciones a dos personas por trata, sí, porque esto es muy importante, tuvimos que luchar muchísimo para que se caratulara como trata de personas, porque lo que no se nombra no existe,
claro,
se tramita de una forma distinta, y es ella la responsable hoy de que este juicio se esté llevando a cabo en el Tribunal Oral Federal 5, que es el primer juicio de trata de personas que el tribunal tiene, y sobre todo, no solamente es el primero, sino también el primero con estas características, donde la víctima sobreviviente, al momento en que los hechos se cometen, era una chica de 10, 12 años. Yo estuve escuchando el programa desde el principio y ustedes nos pasaron una canción de Arjona.
Ajá.
Que habla de una nena.
Tal cual.
Y yo vi el video en un congreso que se hizo en Catamarca el año pasado. Hay una parte donde Arjona cuenta esto de la sucursal del infierno, que no existen ventanas. Bueno, esta chica se escapa de una red, una asociación ilícita, que explota a niñas, preadolescentes en la zona de Lomas de Zamora.
Ah, mira.
en la zona de Villa Centenario, Villa Fiorito, digo, por si nos están escuchando vecinos.
Sí, tal cual.
Que eso también es importante para que puedan aportar datos, porque en un juicio, si bien hay ofrecimientos de prueba que se hacen al principio, toda prueba que es útil se puede incorporar, aunque el juicio ya esté comenzado, ¿sí?
Excelente lo que decís.
Así que si hay algún vecino que quiera comunicarse y darnos información, obviamente tratando de resguardar su integridad, porque también tuvimos que luchar mucho para que se protegiera a la víctima y a los testigos.
Correcto.
Esta oscuridad de la que hablaba Arjona es la que ella cuenta, ¿sí? Que las tenían en un sótano. Y esta vulnerabilidad de la que ella puede dar extremadamente cuenta en su testimonio, y por eso llega caratulado como trata, en abuso de situación de vulnerabilidad, es porque, como decían ahí cuando estaban hablando y tempranito, la trata de personas también opera cuando la propia familia entrega a los niños.
Es verdad lo que decís, sí, tal cual.
Que fuese el caso de ella. Y me parece importante remarcar esto que vos comentabas, por esto de las repercusiones que puede llegar a tener en los medios, que un juicio tenga estas características, ¿no? Donde la víctima querellante logra todo esto, donde lo logra con un patrocinio distinto, que es el de un abogado del niño. Hubo algunos medios que durante el recorrido para llegar a lo que es el juicio, la etapa de instrucción, tomaron el reclamo y nos ofrecieron hacer una cámara, por ejemplo, lo hizo América, ajá, América TV, te estoy hablando hace más de un año, donde ella estuvo toda una tarde conmigo y la cámara se le hicieron a ella, porque ella es la protagonista.
Claro.
Y se le hizo todo un trabajo especial para cuidar, obviamente, su fisonomía, para alterar la voz. Y ella contaba todo lo que ya estaba dentro del marco del expediente judicial. Marcelo, ¿qué pasó con eso? ¿Vos alguna vez viste esto?
No.
Bueno, lo que suele ocurrir es que cuando la chica comenta y habla, obviamente, del apoyo político, esto es una red que opera en la zona de Villa Centenario, Villa Fiorito, y la gente que, digamos, serían los autores y los responsables a nivel de la asociación ilícita, a niveles, digamos, de jerarquía, los más importantes, cuentan con apoyo político de la gente del Frente para la Victoria de Martín Insaurralde. ¿Sí? No estamos hablando de nenes de pecho, estamos hablando, claro, de complicidades policiales también, y en el marco de la investigación tuvimos que denunciar al doctor Ariel Lijo, al secretario y a la instructora también, por poner a la víctima en peligro mandándole información al imputado donde se encontraba. Es una chica que le intentaron regresar a esta red después de que se escapa durante 6 años en 3 oportunidades, ¿sí?
Claro.
Hoy tiene 20. Calcular entonces, entre los 10 y los 12 fue explotada sexualmente. 10 y 12 años, una nena, una niña.
Una
después,
niña.
Después se escapa, ingresa a la ciudad de Buenos Aires, a los dispositivos de protección de derechos de lo que es el niño, ¿sí? Entra a los distintos hogares y se tiene que ir escapando de todos los hogares porque el tipo la va encontrando con ayuda de la Policía Federal, ¿sí?
Claro, acá claramente vemos la complicidad que hay en general de fuerzas de poder.
Bueno, cuando ella cuenta todo eso en una cámara que se le hace a América, que digo porque estaban hablando de esta red que tiene que ver con los periodistas, y me parece muy piola, porque es cierto, son los periodistas que no tienen recursos y los que tienen recursos, los medios independientes, los más chiquitos y los más grandes.
Exacto.
¿Qué hizo América con esto? Esta información, esto que lo iban a pasar supuestamente en el informativo y bla, 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 y nos daban vuelta, yo le digo, mirá, de última le digo a la productora, si vos sos una trabajadora y te están bajando líneas, yo te entiendo, ¿sí? Pasame el crudo y hablo con la víctima sobreviviente que me lo está pidiendo, porque claro, para ella fue muy importante poder estar ahí toda esa tarde, lo que significó para ella.
Seguro.
Y me venían dando vueltas. ¿Sabes cuál es la verdad de la milanesa, como se dice?
No.
La verdad de la milanesa es que esa información se compra y se vende, eso. Porque en momentos en que se daban las elecciones, que ella, o sea, que apareciera esa cámara diciendo eso,
no iba a convenir para nada.
No iba a convenir, claro, porque era el momento de las elecciones donde Martín Insaurralde incluso estaba presentado.
Claro, claro, claro.
Entonces digo, a ver, yo no estoy hablando de Martín Insaurralde, digo, la gente allegada, ¿entendés? A veces,
seguro,
los que se hacen eco de que se encuentran amparados bajo la ala política de alguien, usan esto como para, digamos, decir, acá no va a pasar nada. Entonces digo, ¿cuál es el rol del periodismo? Visibilizar, a veces la miseria está ahí, está en la cara, no hay que visibilizar mucho. Hay que tener el coraje
de poder hacerlo. Bueno, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Esta red de periodistas con visión de género, justamente el objetivo es visibilizar y poner sobre el tapete estas cuestiones realmente que son terribles, terribles. Se está gestando una marcha ni una menos en Perú para el 13 de agosto, creo que, si no recuerdo mal, para que veas la repercusión que va teniendo también en Latinoamérica, que casualmente es donde están los países más vulnerables, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo muy muy de a poquito y con mucha fuerza, pero me parece que todos esos granitos de arena forman una gran mole. Laura, sé que...
Sí, has... de hecho, perdóname, sí. A nosotros el único periodista que nos acompañó a Comodoro Pi y que puso en el tapete las denuncias que le hacíamos al doctor Ariel Lijo, que puso en el tapete las denuncias que hacíamos porque la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad estaban implicadas, fue un medio independiente chiquito, claro. ¿Sí? Fue el único, el periodista es Marcelo Jaro Wilsi, que tiene el sindical, sí. Fue el único medio que nos acompañó, yo creo, en los periodistas decentes y que trabajan desde otro lugar. Creo que es posible, así que celebro que esto se esté dando.
Perfecto. Desde ya te invitamos en algún momento al estudio de la radio para que puedas compartir con nuestra audiencia algún tema que tengas ganas de contar. Pero antes te quiero hacer una pregunta. Hace poquito salió un libro de tu autoría, El abogado del niño. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso, ¿puede ser?
Bueno, El abogado del niño es el libro que saqué el año pasado, en 2015, es el primer libro sobre esta temática. El segundo es de este año, del 2016, es La garantía de procedimiento en la actuación del abogado del niño. Y ambos libros, sobre todo el primero, ¿no?, que es el más importante porque es el que introduce toda esta figura, está relacionado en cómo puede trabajar el abogado del niño en distintas áreas. Porque sobre todo pasa en provincia, se cree que el abogado del niño solamente es para los temas de familia.
Claro.
Y la trata de personas como delito federal, o lo que es la explotación sexual, lo que es la facilitar o fomentar la prostitución de otro, que es un delito también, operan en el marco penal.
Exacto.
Y también los organismos administrativos, lo que es los servicios zonales de protección de derechos del niño, eso es un área administrativa. El abogado del niño puede trabajar en todas las áreas, ¿sí? No hay límite. Y lo que trato de plantear en el primer libro, bueno, es cómo se conoce esta figura, cuál es el fundamento normativo, cuáles son las leyes de las cuales nos podemos agarrar, para decirlo sencillito, para entender que esto no es un invento de que vino alguien y dijo que el chico puede tener un abogado. Porque claro, me pasa también que me peleo con jueces acá en Capital Federal que desconocen la ley. Entonces, ese primer libro tiene todos los fundamentos, cuáles son los fundamentos legales para que esta figura tenga plena vigencia.
De hecho, bueno, para decirlo, está enmarcado en la ley 26061, corregime Laura si no, que justamente es la de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Es la ley de protección integral. Claro. Y esa ley viene a respaldar de alguna manera lo que la Convención de los Derechos de Niños ya decía de algún modo,
exactamente,
ese derecho a ser oído. El tema, claro, es que el derecho a ser oído de los chicos no hay un procedimiento para escuchar a los chicos. Por, claro, ejemplo, vos tenés un procedimiento para escuchar a un imputado, ¿sí? Hay un procedimiento arreglado, si puede ser con o sin abogado, tiene que ser en presencia del juez o no. En cambio, para escuchar a los chicos no hay nada. Entonces, a veces en eso de escuchar al chico también se le vulneran sus derechos, se le hacen preguntas capciosas,
exacto,
se le falta al respeto a su intimidad, hay preguntas que son de índole invasiva. Entonces, el hecho de que haya un abogado de niño, que es lo que dice la ley 26061, en todo procedimiento, puede ser cualquiera, en el artículo 27, inciso C, le da la garantía del procedimiento, del debido proceso, al que los chicos también tienen derecho. En ese primer libro cuento las experiencias de trabajo, los diferentes, lo que yo les llamo casos, que en realidad son niños, niñas que sufren, pero decimos casos por una cuestión metodológica, y explico cómo se puede trabajar en familia, cómo se puede trabajar en penal, y explico también los dispositivos, que esto es muy importante para los que son abogados de niños.
¡Qué bueno! Qué bueno.
No es lo mismo hacer niñez que hacer familia.
Claro.
Entonces, hay niños, por ejemplo, que no se encuentran bajo el cuidado parental. Esos niños sin cuidados parentales merecen un tratamiento distinto en el abordaje.
Claro.
¿Sí? Entonces, ahí explico también qué son esos dispositivos, cómo se trabaja con los distintos programas. Hay mucho de todo lo que es la cuestión social. El que es abogado de niños está muy emparentado con la cuestión social. Y en el segundo, cuento cómo se trabaja en provincia, en la provincia de Buenos Aires, y en la Capital Federal, para efectivamente lograr el abogado del niño para el chico en el caso concreto. ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo se puede derivar un abogado del niño? Porque hay mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho despotismo también.
Claro, tal cual.
Es decir, sí hay abogado del niño, pero el abogado del niño se lo elijo yo. ¿Y eso quién lo dice? ¿Lo dice el juez? ¿Lo dice el padre? Hay como una suerte de, digo, porque pasa también en trata, de que hay organizaciones o instituciones o personas que se apropian de la víctima. Es como apropiarse de un paciente.
Claro. Se apropian el del caso, ¿no?
Exactamente. Se apropian del caso o ellos se arrogan la facultad de... ellos son los que designan. Entonces, bueno, yo lo que pongo desde la sociedad civil como abogada independiente, pongo en ese libro los aspectos normativos y mis propias perspectivas de garantizar el abogado de niño del modo que se compadece más con el principio pro homine en materia de interpretación en derechos humanos. ¿Qué es lo que dice ese principio? Que en realidad hay que interpretar siempre las normas de modo que beneficie más a la libertad, claro, que la plena vigencia de lo que es el derecho.
Excelente.
Y no de manera despótica.
Excelente.
Entonces, bueno, yo lo que hago es plantear en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, con las leyes que tenemos vigentes, ¿cómo es el modo en que se garantiza el abogado al niño? Y basta esto de querer decir, bueno, yo le elijo al abogado. Porque también he escuchado al presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Colprova, creo que equivocadamente el doctor ha dicho que el abogado del niño lo designa el juez nada más. Y esto es un error, porque el abogado del niño, el chico, si pide un abogado del niño, no lo está designando el juez. ¿Quién lo designa? Es el propio chico, porque tiene capacidad suficiente para entender que quiere uno y además lo puede elegir.
Excelente, excelente. Y yo creo que esto está bueno poder contarlo al aire para la audiencia que nos está escuchando, porque seguramente hay mucha gente que desconoce todas estas cuestiones tan interesantes y de la manera tan tan fácil para entender como lo estás transmitiendo de esta manera. La verdad que te felicito por tu trabajo, Laura.
Muchas gracias, Marcelo. Trato de ser lo más sencilla posible. Igualmente es bastante complicado. En los dos libros trato de explicar, sobre todo en el último, esto. ¿Por qué? Porque fíjate que yo lo titulé garantía de procedimiento. Que quede claro, el abogado del niño, no nos importa el abogado del niño en sí, no es el protagonista. El protagonista es ese niño. Entonces el niño necesita que esa garantía tenga plena vigencia. ¿Cómo le damos plena vigencia? Bueno, ahí intento explicarlo, y más allá de intentar explicarlo, lo intento hacer todos los días con mi práctica.
Excelente, excelente. Creo que ahí hay entonces un claro ejemplo de cómo lo que decís con la palabra lo puedes sostener con los hombros. La verdad que te felicito por tu laburo.
Muchas gracias. La última cosita, porque ustedes hablaron de un tema que vienen haciéndole, es una pregunta para los oyentes y es una pregunta piola, el tema de diferenciar trata y prostitución.
Sí.
Que me parece fundamental. Bueno, las conversaciones que podemos tener para diferir en ambos, hay un punto que tienen en común, ¿sí? Que es la explotación. Hay explotación en ambos casos, si bien uno es delito y el otro no. La trata es un delito federal, y quien lo comete no es la persona que es la víctima. ¿Sí? En cambio, la prostitución, el tema son los verbos que se confunden.
Claro.
La prostitución, dicen, bueno, ella se prostituye. Bueno, primero que no se prostituye. Si analizamos un poquito sociológicamente y de manera interdisciplinaria, es prostituida por otro.
Seguro.
Pero bueno, si miramos los verbos, porque en derecho lamentablemente tenemos otros códigos, hay otras reglas de juego. Entonces hay que ver, la prostitución no es un delito. Nuestro país es un país abolicionista. Nosotros no vamos contra la persona que es víctima de la situación de prostitución. Se va ahí contra aquel que explota. Pero claro, lo que tienen en común ambos casos, tanto la trata como la prostitución, es que hay un otro que explota. ¿Sí? Hay un otro que explota. Puede ser en el caso de prostitución y trata, la explotación sexual. Y lo más importante, que esto sí quiero dejarlo en claro, el prostíbulo, no hablo de esa persona que se plantea como supuestamente libre, que lo hace por decisión propia en un departamento. El prostíbulo, dentro del prostíbulo, de la lógica prostibularia, no hay libertad posible.
Ajá.
Esto quiero dejarlo bien en claro a los oyentes.
Perfecto, perfecto.
Dentro de la lógica prostibularia no hay posibilidad de pensar en yo elijo cuántos son los prostituyentes, que sean los famosos clientes, que no son clientes de nada, o sea, es cliente de algo digno. No, yo no puedo elegir si uso o no preservativo. Yo no puedo elegir la modalidad de lo que va a ser ese acto sexual, ¿sí? Ese coito.
Vos sabés que ahora que te escucho, hay un término que sobre el que trabaja mucho Lourdes Molina, una colega también de la CENAF, que es el de persuasión coercitiva, ¿no? Ella dice, trabaja sobre ese término justamente... justamente tendría que ver con lo que comúnmente se llama lavado de cerebro, lo cual es imposible. Entonces el término técnico científico es persuasión coercitiva. Van haciendo como una suerte de secuestro subjetivo, donde las víctimas pierden hasta la capacidad de discernir y de decidir, ¿no? Terrible, me parece, ¿no?
Bueno, esa persuasión coercitiva de la que habla la colega, que se ve claramente y se patentiza después en el tema del daño, cuál es el
claro,
daño que se produce,
exacto,
en las víctimas, ¿no?
Exacto.
Porque hay que ver también después cuando son rescatadas, se rescata, que se rescata el cuerpo, su subjetividad, hay un proceso ahí.
Claro.
Y ahí es donde uno puede empezar a advertir cómo opera esta persuasión coercitiva en la reconstrucción del proyecto de vida.
Tal cual.
Porque lo que me pasa, por ejemplo, esta joven que yo patrocino, que hoy tiene 20 años, esta vulnerabilidad se traduce después en la subjetividad.
Correcto.
Yo trabajo muchísimo con psicólogos porque yo no soy psicóloga y me parece que esto es fundamental entenderlo. No hay hegemonía de lo que es el derecho para trabajar estas problemáticas complejas. Y esa persuasión coercitiva de la que vos hablás es distinta cuando opera en la infancia, en la constitución subjetiva de un niño, que cuando opera en un adulto.
Exacto.
Digo esto porque si vos rescatás, por ejemplo, a una, que es el caso de ella, esa se escapa cuando tiene 12, ¿sí?
Ajá.
Y ella contaba que cuando se estaba por escapar, invitó a las otras chicas a que se fueran con ella.
Ajá.
Y ellas más grandes.
Claro.
Y las otras, que estaban mucho más deterioradas a nivel subjetivo y físico, porque habían sido claramente bajo lo que es trata forzada. O sea,
no lo pudieron hacer, claro.
Se negaban a irse con ella.
Claro.
¿Sí? Entonces uno puede ver ahí el que está, digamos, durante mucho más tiempo, cómo esa coerción opera de manera tal. A ver, ¿alguien me puede decir que las chicas se querían quedar? No.
Bueno, justamente por este concepto que labura Lourdes, por eso te lo nombro. Ahora, cuando vos decías los prostíbulos y los lugares, que son estos lugares oscuros, en el amplio sentido del término, y de que no pueden salir, digamos, por una cuestión decisional, claramente es porque hay algo que opera de esa manera, es como la gota que orada la piedra, ¿viste? No te vas dando cuenta y estás como entrampado en un pensamiento, porque es verdad, muchos dicen, no, pero si va a hacer las compras, si quiere se escapa, no, pero si sí. Yo la veo que va a no sé qué, si quiere sale, no, pero la verdad es que tiene toda esta cuestión de proceso de desgaste, de transformación, de bueno, de persuasión positiva, justamente, ¿no? Tal cual.
Y además es terrible. Es perverso, esa persuasión coercitiva opera en distintos actores.
Claro.
No solamente el que está ahí, el tratante, y todo su séquito, sino también los procesos de impunidad que se componen de la policía. Esta chica cuenta que se escapaba y que la devolvía a la policía local.
La policía, no se puede creer.
Te puedes tener, sabes que te escapas de dos horas, te van a encontrar y te van a devolver.
No, de terror.
Otra cosa, declaró, por ejemplo, un vecino ya. ¿Sí?
Ajá.
Declaró un vecino y la verdad que quedaron bastante indignados los miembros del tribunal, el fiscal también, en cuanto a las preguntas que le hacían. Se denotaba que estaban indignados porque
eso
es lo que el vecino decía cuando le preguntaban, un vecino que veía algunas cosas. Entonces le dice que la nena le daba lástima. Eso es lo que dice el vecino.
Qué bárbaro.
Entonces lo que le preguntan es, ¿y usted qué hizo? O sea
claro.
Usted veía, encima le decía que era padre de familia. O sea, usted como padre de familia,
claro.
El fiscal. ¿Y usted qué hizo por esta niña que le daba lástima? No sé. ¿Qué quiere decir con usted cuando dice que es padre?
Seguro.
Y en esta persuasión coercitiva, si vos ves que hay personas que ven, si ves que la fuerza de seguridad está comprometida también y que está solo en el mundo, ¿qué ganas de escapar podés tener?
Es muy difícil.
Bueno, ella tuvo, y esto es lo que quiero dejar como positivo, notas de resiliencia.
Qué bueno eso.
Y eso se traduce hoy en que, insisto, el logro de que esta causa llegue a juicio es de la víctima sobreviviente.
Excelente.
Ella es la protagonista y vamos a intentar que tenga, como se dice en la cinematografía, un final feliz.
Excelente. Laura, una última consulta. Vamos a suponer que de la gente que nos está escuchando en este momento o que nos pueda escuchar en algún otro momento, porque este programa queda grabado y se puede escuchar después en diferido. Vamos a suponer que alguien diga, uy, a mí me parece que este caso yo podría aportar algún elemento. ¿Dónde se puede comunicar?
Bueno, el caso, para el caso de que quieran aportar información sobre este tema, les sugiero solamente y únicamente dirigirse a la Fiscalía Federal número 1 del doctor Diego Luciani en Comodoro Pi, es el noveno piso.
Ajá.
En Comodoro Pi.
Bueno.
Es el único lugar seguro donde pueden ir.
Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por concedernos esta entrevista.
No, a ustedes por el espacio, gracias.
Bueno, hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces a la doctora Laura Selene Chávez Luna, realmente con una claridad, me gustó muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Yo quería, Marcelo, ¿puedo?
Sí, por favor,
Viviana. Comentar algo que abrió un poco la charla a lo que dijo Laura,
la doctora,
¿no?
Sí.
Por el tema, bueno, yo ya que me dedico al tema de atención a víctimas tanto de violencia como de trata, y que tiene mucho que ver el aspecto psicológico, que se repite. O sea, si hablamos, como decíamos anteriormente, que el tema de la trata es la expresión máxima de la violencia de género, y que tiene que ver un poco con esto, con qué pasa con la víctima cuando se rescata. ¿No?
Sí.
Y en realidad, si como dijimos anteriormente, viene sufriendo un proceso de ablandamiento y de una estadía en un lugar donde las condiciones son tremendas, uh-huh. donde sufrió todo tipo de violaciones, abusos, impedimentos hasta de alimentación, sí. Se establecen determinados, la víctima generalmente, la de violencia también, y eso lo estamos comprobando todos los días, ¿no? Sufre un estrés postraumático tremendo, que tiene que ver un poco con todo lo que decía Laura, con el tema del empoderamiento, que uno tiene que ir trabajando como de a poco para que esa víctima, bueno, pasa por diferentes procesos. O sea, hablábamos antes del síndrome el síndrome de Estocolmo, donde, bueno, hay muchas, decía Laura, no quieren salir bueno, no quieren salir porque también se sienten identificadas con el agresor, ¿no? Claro. Que tiene que ver un poco con esto.
Y aparte,
el
como
tema de la indefensión aprendida, claro, también está, y adquirida, que bueno, dicen algo habré hecho, y eso también pasa con las víctimas de violencia, ¿no? Sí. La próxima lo voy a hacer mejor, le voy a cocinar algo más rico, voy a hacer más, en el caso de la víctima de trata, voy a hacer más pases diarios, porque algo está pasando, algo hago mal,
la culpable soy
algo
yo.
Del orden, claro, yo tengo la culpa. Claro.
Esto le entonces, está pasando a otro casi cuando, siempre, ¿no? No me está
eso
pasando...
tiene que ver con la escisión, sí, ¿no? Decisión, porque ¿no? también tiene que ver con la negación. Y la escisión.
Ahora, ¿cómo no va a haber una escisión obvio. Como proceso de defensa en el aparato psíquico? Sí, porque claro. es la manera de poder subsistir. Debe ser, pero terrible realmente.
Yo por eso, cuando terrible. Vos recuperás esas víctimas, obviamente es todo un proceso de aprendizaje, de mucha contención, de mucho acompañamiento, ¿no? Tratando de no sobreproteger a la víctima también, porque lo que uno siente es la necesidad de sobreprotección, entonces hay que ver cómo se va manejando esto para que ella de a poco vaya empoderándose y vaya entendiendo cómo manejarse y no vuelva a revictimizarse,
sí, claro.
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
en general, como no tiene las herramientas ya después de tanto tiempo, vuelve a caer.
Claro.
Es un tema complejo y como decía ella, bueno, en definitiva apuntamos a un final feliz, ¿no?
Por supuesto, también. Por supuesto.
No sé qué querías saber.
No, yo pienso también, yo respeto mucho, comparto aparte, ¿no? Cómo ustedes, por profesionales de la salud mental, se posicionan con las vulnerabilidades psicológicas, cómo queda la víctima. Pero hay algo que es a priori, digo yo, a ser víctima, que ya está determina que vas a ser víctima.
Sí, claro,
hay vulnerabilidades sociales muy grandes y muchas veces nos olvidamos de las vulnerabilidades sociales que a veces también son vulnerabilidades culturales. Uno hace lo que le enseñan porque se viene reproduciendo patrones de conductas de apropiación, de esclavitud, totalmente lógicas en determinadas provincias. Y vamos a la Argentina profunda, pero nos metemos en el monte misionero y vemos esos piquetes y hablamos y vemos lo que ocurre ahí adentro. Digo, esto no es Argentina, esto es Paraguay. No, y no es que Paraguay traspase la frontera. No, son zonas geográficas tremendas. Como vos lo hemos vivido en el Chaco profundo, en el impenetrable, sí. lo hemos visto. Hay conductas distintas, culturales, que no son mejores ni peores que las europeas.
Porque y si cuando hablamos, si hablábamos del machismo, el patriarcado, yo qué sé, te vas a estas provincias y realmente te da tremendo. La sensación de que han quedado detenidos en el tiempo.
Es tremendo, han quedado detenidas en el tiempo. Es totalmente permitido y bien visto. Y bien visto usos y costumbres. Y después, es muy bien visto el hecho de la violación intrafamiliar. Uh-huh. Es común. Pero es muy normal de que el padre, el hermano, el tío, el primo y todas tus pacientes que han sufrido son expulsadas de las casas siempre porque es vergonzante que vos acuses a un pariente. Es la mujer la culpable.
Porque a veces la familia es la no es la solución, sino que es el problema.
Por supuesto.
A veces partimos,
la víctima,
a veces
¿no?
partimos de premisas falsas, ¿viste?
Bueno, en el discurso
no.
del otro día de Macri, claro. Cuando presentan el plan de salud, él remite a la familia, claro. sin darte cuenta que el 60% de los casos de violencia son en la familia, y de los abusos infantiles de los chicos. Es en la familia el problema. El lugar donde vos querés entrar rápido para sentirte protegido es el lugar donde te van a matar.
Claro. Tal cual. Sí, no, por eso te digo, a veces la familia es una trampa, ¿viste? Es una trampa.
Por eso ahí
Te quiero contar dos cosas, hablando de final feliz. Primero, ayúdanos a ayudar a los chicos del Tobar.
Sí, estuve compartiendo tu flyer.
Qué lindo, qué lindo. El Día del Niño se hacen muchas movidas, la verdad, es que también a nivel muy marketinero y de medios que por ahí tienen mucha plata. Y nosotros desde este humilde espacio decidimos hacer una pequeña campaña, pero con un corazón grande, porque se van sumando personas y se ponen esta campaña al hombro. Queremos juntar juguetes para que los chicos del Tobar también tengan un regalo el Día del Niño. ¿Qué necesitamos?
ropa en buen estado, ¿sí? ¿Sí? La población del Tobar son de chicos y chicas entre 6 y 18 años, ¿eh? O sea que a lo mejor no es a estrenar, pero a lo mejor te lo pusiste una vez, te quedó nueva, después no te gustó más, pasó de moda, viste que a veces pasa. Eso viene bien, ¿eh? Si es nueva, bueno, mejor, por supuesto. Ropa en buen estado, elementos de librería, por ejemplo, hojas, por ejemplo, crayones, ¿sí? Juegos de mesa para compartir. Este tipo de cuestiones, si vos tenés cerca o tenés algún juego que no uses, bueno, bienvenidos. Acá le estamos llenando el estudio de la radio a Roberto y después vamos a instrumentar alguna manera de hacerle llegar a los chicos para el Día del Niño que puedan tener un presente.
Sí, sí, con todo gusto realmente porque creo que es lógico. Yo veo que mis hijos hacen algo similar en lugar de Santiago del Estero, le estábamos contando a Chabela. Y acá lo están haciendo también ahora acá en Provincia de Buenos Aires. Y que es, no sé, ¿viste? Es quizá excelente. La más gratificante. Yo la veo a mi hija como viene llena de... Le irradia otra cosa, mi hijo también lo hizo.
Tal cual.
Pero, y veo los amigos o los que están juntos participando en este proyecto, la sonrisa siempre en las fotos y en la filmación. La sonrisa. Y eso me llama la atención porque no todos los trabajos te dan sonrisa. No,
exacto. Yo creo que la solidaridad...
Es un valor, a veces, realmente.
Sí, es un valor. Y a veces uno se siente quizás egoísta al estar haciendo eso, porque la gratificación de uno es mayor que lo que es tan grande que es como que supera lo que vos haces.
Tal cual.
Creo
tal
que cual.
Sí, es verdad. Pasa por ese lado.
Debo agradecerle al doctor Carlos Seglín, que es el jefe de pediatría del Hospital Tobar García, y lo venimos llevando a cabo desde hace 4 años. Fuimos con Chávez, ¿te acuerdas?
Sí.
En auto, con la lluvia, bueno. Pero no importa, cuando las ganas están, no hay ni viento, ni lluvia, ni frío, ni nada. Lo hacemos igual y fue, la verdad, que muy lindo. Así que bueno, eso es lo primero que te quería decir. Lo otro, que agendes el tema de la semana que viene, ¿no? Vamos a hablar de la cárcel como institución. En el mes de marzo llevamos a cabo un programa dedicado a este tema que trajo muchas repercusiones y se armó un tole-tole de aquellos. Y dejamos algunas... era intratable, pero muy muy lindo. Y quedaron unas preguntas picando, preguntas picantes picando. Y lo vamos a retomar con el doctor Eduardo Muslera, que es abogado y un querido amigo. Y otra querida amiga que es la licenciada María Laura Rodríguez, que también vamos a charlar de la cárcel como institución, ¿eh? Sí, ¿qué pasa con la cárcel? La verdad que no tiene muchos años, tiene unos 200 años y los tiene, 200 y tanto, pero no mucho más. Y hoy estamos en el medio de toda una reforma de servicio penitenciario. Bueno, me parece que viene a cuento y viene muy bien abrir preguntas, ¿eh? Como solemos hacer acá.
Sí.
Bueno, ahora no nos quedan muchos minutos de programa, 5 minutos. Me gustaría que nuestros invitados compartan con nuestro público reflexiones, lo que quieran compartir, será muy, muy apreciado. ¿Tenemos mensajito, Chávez?
No.
Bueno, como siempre te los agradezco a vos, Marcelo, porque te conocí primero a vos, Chávez, y bueno, Elena que no está, les agradezco que nos hayan invitado nuevamente a vuestra casa. Yo estuve un poquito enfermo estos últimos tiempos, ya cuando vine acá venía mal, bueno, estuve bastante mal, recién ahora estoy pudiendo moverme, estuve posibilitado bastante de movimiento, muy dolorido, un problema de discos de columna que me tallaron. Bueno,
qué feo.
Estoy zafando una operación que creo que puedo llegar a zafar, bueno, haciendo algún tipo de terapia, de fisioterapia y algo de eso. Pero en un momento estuve muy asustado. Bueno, ahora tengo que seguir trabajando aparte porque tengo que comer. Pero es lindo que conmemoremos determinada fecha. No por el festejo, ni por la fecha, ni por esto, ni por nada, ni porque...
Para
y
tomar
ojalá hubiera muchas fechas para tomar conciencia. Claro. Por eso yo siempre digo que hoy festejamos, que me traje un machetito, el Día Mundial contra la Trata de Personas en general. Es una fecha que muy nueva, es de hace 2 o 3 años, ajá, del 2013, del Día Mundial contra la Trata. Nosotros, las instituciones que trabajamos en trato, festejábamos otra fecha, que es la del 29 de septiembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. este festejo se hizo en la reunión de mujeres de 1999, que se hacían como las de CEDAW, en la Conferencia Mundial de Mujeres del año 99 en Dhaka, en Bangladesh. Y se puso, en ese momento se instituyó como día oficial de lucha contra la trata. Y también quiero decir que si estas leyes, como la de ahora, del 2013, Naciones Unidas viene atrás de nosotros. Tenemos que reconocer lo que hizo Argentina.
Sí, sí,
tenemos, somos pioneros en América Latina y en el mundo. Hoy no estabas vos y hablábamos de Alfredo Palacio.
Ah,
1913 fue el primero que a nivel mundial marcó el rol del proxeneta.
Claro,
muy importante.
Excelente.
Hasta ese momento, una nena podía estar en un prostíbulo si la habían iniciado tempranamente.
Bueno, acá todo lo que hizo Susana Trimarco, la verdad.
Sí, fue.
Ella sola, yo creo que.
Ella sola, bueno,
rescató a la mitad de las personas que se rescataron total país.
Y además hizo visibilizar el tema de trata, Susana.
Realmente, por eso celebro lo que dice Ricardo. Claro. O sea, vamos a poner llamar las cosas por su nombre, lo que hace Argentina. Y las instituciones como la ONU, y tantas otras, ¿no? Vienen siempre atrás, lamentablemente siempre vienen
porque
atrás.
Porque ahí sí hay intereses cruzados, dijimos, económicos. Hay países que no reconocen la trata porque la prostitución es un trabajo.
Claro.
Entonces, ¿cómo hablan de
tal
trata?
Cual.
Si están hablando de, por ejemplo, los alemanes, no existe la...
Claro.
Es un trabajo. Entonces, no hay leyes, no hay empresas de trata.
Claro.
No, todas son víctimas de
por
trata.
Por eso hay que pensarlo desde la cultura local.
Claro,
eso
¿cómo entra una boliviana a Alemania sin pasaporte? Y entra. Son empresas de... Son mafias de trata, ¿sí
claro,
o no?
Claro, claro, claro.
Entonces, a ver, son socios. Los Estados Unidos son prohibicionistas. Los mexicanos, el otro día tuvimos unas visitas que vinieron para un congreso de psicología en la UBA y presentaron de México. Presentaron una tesis, un trabajo sobre trata de personas y nos lo comentaron la noche anterior. Yo no quiero decir que yo sepa tanto ni ella sepa tanto, pero era de jardín de infantes el trabajo que
qué
tenía.
Bárbaro, qué bárbaro.
Entonces yo digo, reconozco lo que yo pude aprender gracias a la gente que me enseñó.
Seguro.
Cuando yo digo, hace 5 años atrás no sabía nada de trata, todo lo que sé me lo enseñó una persona que fue Viviana Caminos. Después tuvo a mí meterme, buscar libros, bibliografía, seguir aprendiendo, seguir estudiando.
Chicos, debo confesarles que hice un curso con Viviana.
He sabido.
¿Ah, sí?
He sabido.
La verdad es que
le comenté a Viviana que venía y me dijo
contento.
Que estaba corrigiendo.
Estoy muy contento, aprendí mucho y le mando un beso grande. La verdad es que
le agradezco. Está viajando anoche a Chubut.
Ah, mira qué bueno.
Sí, estamos viendo de organizar el Congreso Mundial,
el próximo congreso de trata.
Excelente, excelente. Bueno, tendremos que hacer el sacrificio de ir a Chubut. Viviana,
bueno,
medio minuto.
¿Qué puedo agregar? Ojalá, siempre mi deseo, ¿no? Que bueno, estamos en este camino, en la lucha, que ojalá algún día seamos, no sea necesario la existencia de estos mal llamados clientes prostituyentes, ¿no? Si no existen, no va a haber trata de personas, y bueno, como yo, y o sea, no va a haber prostitución y por consiguiente trata de personas.
Tal,
¿no?,
cual, tal cual, excelente.
Yo creo que con gente comprometida se pueden lograr las
absolutamente
cosas. Sí, ojalá.
Absolutamente.
Es ponerlo en el tapete, como decíamos hoy, no dejar que esté en la oscuridad.
No dejarlo pasar.
Y no olvidemos que hay otras formas de trata de personas que no hablamos casi, de las laborales.
Por eso
las
laborales.
Tremendo.
Los talleres clandestinos.
Yo estuve en un allanamiento de un campo, 450 personas trabajando en un campo en condiciones miserables.
Terrible.
Tenemos que ir redondeando, nos dice el operador. Chicos, realmente muy agradecido, muy agradecido. Gracias.
No,
enormes
gracias,
gracias a la producción, gracias a los invitados, gracias a los oyentes que están ahí del otro lado.
Alena,
un beso grande, Alice, Mónica y bueno, a todos.
Y
Ceci. Y a vos que estás ahí del otro lado, te espero la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos. Buena semana, buena vida. Chao.
No dark sarcasm in the cloud. Patria.